A ver, el gobierno publicó, lo decíamos hace un rato nada más en el comienzo del programa, este video por el Día de la Memoria. Agustín Laje es el creador y bueno, protagonista de este video y está en comunicaciones, politólogo y escritor. Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la llamada.
Gracias por atendernos. Bueno, Agustín, ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo fue todo este armado del video que finalmente han publicado anoche en las redes sociales?
Bueno, a mí me convocó Santiago Oría, que encabeza el área audiovisual de la Casa Rosada. Se les ocurrió que en esta ocasión, este 24 de marzo, teníamos que hablar de la memoria, pero completa, vista desde la óptica de alguien que no había vivido en la década del 70, pero que se había dedicado a estudiar el fenómeno. Uh-huh. Yo soy escritor, como ustedes mencionaron, y uno de mis libros versa sobre esta materia precisamente. Entonces procedí a armar el guión, siempre en colaboración con el excelente equipo de Santiago Oría. Lo grabamos durante una tarde en el Salón Evita en la Casa Rosada. Uh-huh. Y bueno, esto estaba bajo siete llaves, no se había filtrado a la prensa, así que muchos se sorprendieron cuando anoche a las 12 en punto apareció el video. Y comentado, por cierto, que las métricas del video son excepcionales, que ya ha superado en lo que va del día al video del año pasado, así sí, que ha despertado gran interés.
Así es. Agustín, ¿el video lo pudo ver el presidente antes? ¿Cómo fue ese momento y qué te dijo después de verlo?
Bueno, yo en realidad no hablé antes con Javier al respecto. Ajá. Tengo comunicación habitual con él, pero ya que me había contactado Oría por esto, no quería, digamos así, llevarle temas a Milei, que seguramente los delegó en gente de su equipo. Uh-huh. Entonces, todo lo que yo supe es que el video le había gustado mucho, a través de Santiago Oría lo supe, y que entonces el video iba a salir. De hecho, hoy Javier lo retuiteó, sí, y le agregó un mensaje en favor de la completa. Que el espíritu del video es ese. Yo he escuchado hoy algunas interpretaciones malintencionadas, uh-huh, que tratan de hacerle creer a la gente que no vio el video, que el video busca promover una visión a favor de la dictadura militar o a favor del golpe de Estado, que el video intenta ocultar el golpe de Estado. Le escuchaba hoy al señor Bonelli decir en su interpretación antojadiza, por suerte, por cierto. En realidad el video es ecuánime, es imparcial, es equilibrado, trata de contextualizar los hechos, trata de incorporar aparte algo que estuvo completamente ausente en el relato setentista de las últimas por lo menos dos décadas, y eso que estuvo ausente es desde la mera existencia de las organizaciones terroristas que cometieron entre 1969 y 1979 la suma de 21.644 operaciones y atentados terroristas. Esto, uh-huh, es algo que confirmó la justicia en el marco del juicio de las juntas militares, por cierto. También han ocultado, por ejemplo, que el método de desaparición forzada de personas no comenzó el 24 de marzo de 1976, sino que se implementó con anterioridad durante el gobierno peronista y democrático anterior, es decir, la AAA empieza a funcionar bastante antes del golpe de Estado del 76. Los decretos de aniquilamiento de Isabelita son de febrero y de octubre del año 75 y ordenan el aniquilamiento de los elementos subversivos primero en Tucumán y después en todo el país. Y la CONADEP contabilizó más de 1.100 desaparecidos con anterioridad al 24 de marzo del 76. Lo, uh-huh, que pasa es que han destruido a tal punto la historia que nos hicieron creer que todo esto arrancaba en esa fecha, para salvarle el pellejo, por supuesto, a la clase política de por entonces y al gobierno peronista de por entonces, que tuvo una responsabilidad clarísima en este tipo de acontecimientos.
Mm. ¿Eugen? ¿Cómo estás, Agustín? Eugenia te saluda.
¿Qué tal, Eugenia?
Quería preguntarte, porque bueno, en el video hablas de la memoria completa y esa es la línea seguida por el gobierno, acerca de los indultos de algunos crímenes que realizó el gobierno de Carlos Menem, que defiende el gobierno de Javier Milei, algunos vinculados con organizaciones terroristas. ¿Qué visión tenés sobre eso?
Bueno, a ver, mira, esos indultos tenían el sentido de la pacificación, uh-huh, en la medida en que se plantearon para ambos bandos, para los jerarcas de las Fuerzas Armadas y para los jerarcas de las organizaciones guerrilleras y terroristas. El problema es que a continuación se le quitó el efecto jurídico del indulto solo a una parte, o sea, mientras los militares terminaron presos, los guerrilleros y los terroristas quedaron libres, bajo el concepto de los delitos de lesa humanidad que no serían, pasibles de ser indultados, según el derecho internacional público. Ahora bien, lo que no se entiende es por qué unos indultos, por qué un bando ha cometido delitos de lesa humanidad y el otro bando, en todo caso, no lo ha cometido. En su momento dijeron que era porque las Fuerzas Armadas, como órgano del Estado, cometen delitos de lesa humanidad en la medida en que los delitos de lesa humanidad provienen del Estado. Sí. Pero en el caso de las organizaciones terroristas, fueron financiadas, coordinadas, entrenadas, dirigidas y comandadas desde otro Estado, que fue el Estado cubano. Y eso está completamente confirmado. Es más, en los secuestros extorsivos y secuestros que en muchos casos duraban incluso hasta más de un año en cárceles del pueblo, muchas veces el dinero que recogían por los botines de esos secuestros los enviaban a la isla de Fidel Castro. Además, en el derecho internacional público ya opera la jurisprudencia que indica que los delitos cometidos por organizaciones terroristas sí son delitos de lesa humanidad. Entonces, otra vez, ¿qué ha pasado? Bueno, en los 90 se indultó en nombre de la Reconciliación Nacional a ambos bandos, pero durante los años siguientes, subsiguientes, unos quedaron presos y otros quedaron afuera. Entonces, parece un poco rara la visión de la justicia que ha tenido la Argentina de los últimos años, ¿no? O de las últimas décadas.
Marcos. Agustín, preguntarte, ahí das citas cifras sobre que no son 30.000, son 8.000, son 7.000, según de distintas fuentes, y hay una que me llamó la atención que no citabas, que es la desclasificación de los documentos de la CIA para el 30 aniversario, que habla de 22.000 para 1978. ¿Ese documento lo pudiste ver o consideras que no es, no tiene una referencia?
Mira, ese documento es un indicio, pero a diferencia de los otros documentos que hemos citado, no es un listado. Es decir, ahí no aparecen los nombres de 22.000 argentinos que hayan sido desaparecidos. Es un indicio, evidentemente, que se ha investigado de todas las formas posibles. Es más, el Estado ha generado una serie de incentivos económicos, incluso, para tratar de recopilar todos los casos posibles de números de desaparecidos, por ejemplo, a través de indemnizaciones a sus familias. Se armaron incluso monumentos públicos donde se inscribieron los nombres de ellos, distintas bonificaciones económicas y demás. Y la realidad es que el número sido respecto de el primer listado que produce el Estado argentino, que es el de el equipo de Sábato, el equipo de
la CONADEP.
En aquel entonces el número al que se arriba es 8.961. Pero luego vinieron varias depuraciones. Por ejemplo, durante el gobierno de Néstor Kirchner, la Secretaría de Derechos Humanos, dirigida por entonces por Luis Eduardo Duhalde, depuró y la cifra se redujo. Y después lo volvieron a hacer en el año 2015, y la cifra finalmente fue 7.300 entre desaparecidos y ejecutados. Ahora, la pregunta para mí es la siguiente. ¿Acaso estos números no ilustran el horror de la represión ilegal?
Claro, eso lo mencionás en el video, Agustín, y es cierto. Sí.
Pero, sí. Y lo otro...
Justamente quería mencionar esto, sí, porque en el video vos, Agustín, justamente lo mencionás a esto, claro, claramente. Decís, bueno, se habla de manera simbólica, dicen 30.000, o ya quedó esos de 30.000, pero vos decís 8.000, 7.000 o 6.000, ya es una cifra... Sí, ¿no? Sí. Que ya es terrible.
Lo comparábamos con otras cosas.
Pero claro.
Agustín, y preguntarte...
Es que es absurdo. Esto pasa con los dogmas. Y 30.000 fue un número dogmático, porque se supone que si uno dice, no, oigan, ¿saben qué? A ver, si hemos pagado investigaciones, indemnizaciones, bonificaciones, equipos de investigación, y hemos llegado a esta cifra, podemos negar esos resultados simplemente porque a alguien se le ocurre imponer la idea de que aquel que no acepte que fueron 30.000, entonces convalida el horror. Yo puedo muy bien dudar de esa cifra a la luz de los informes y los listados que han sido publicados con tanto esfuerzo por tanta gente, además que ha trabajado en esto durante décadas, y yo puedo hablar de ese número sin convalidar el horror. Es más, a ver, hasta la propia Graciela Fernández Meijide ha dicho que dejen de mentir con esa cifra, porque hay gente como él, que tuvo además familia víctima, en este caso de las Fuerzas Armadas, que han estado toda una vida trabajando en esto para que su trabajo no valga absolutamente nada, porque a un grupo de desquiciados se le ocurre que aquel que no diga que fueron 30.000, entonces es un reivindicador de Videla. Pero ¿cuándo llegamos a semejante locura? Y lo de la CIA, que vos estabas mencionando, es cierto, existe, habla de 22.000, no de 30.000, pero más allá de eso, no es un listado. No es un listado, y entonces es un indicio en todo caso. Pero si tenemos listados de tantos argentinos que han trabajado en ello, ¿por qué entonces tenemos que estar tratando de generar una situación en la que hay que rascar a ver por dónde inflamos el número, ¿no?
Y Agustín, preguntarte, conociéndolo a Adorni, conociéndolo a Milei, esta decisión que toma hoy el Gobierno Nacional de abrir los archivos, sobre todo que tienen también en manos la CIDE, si has podido charlar, ¿qué imaginan que se puede encontrar ahí después de tantos años?
Mira, no, yo te soy franco, me acabo de enterar de esto. Yo no lo sabía, me acabo de enterar hace un rato mirando la conferencia de prensa de Adorni, y bueno, no sé qué se puede encontrar porque son archivos secretos, que sin lugar a dudas van a aparecer cosas clarificadoras. Siempre hubo mucha duda sobre qué métodos de represión ilegal y cómo se llevaban adelante en general. Más allá de los testimonios podrá haber algo de datos en torno a eso, pero la verdad es que al ser archivos de naturaleza secreta, especular con qué puede haber ahí, la verdad que no me corresponde, habrá simplemente que ver qué hay. Ahora, lo interesante es por qué esos archivos estaban cerrados, siendo que veníamos del gobierno, o de los gobiernos, mejor dicho, que traían la memoria, la verdad y la justicia, y que se habían articulado con los organismos de derechos humanos. La realidad es que para mí fue una sorpresa, una enorme sorpresa, y acabo de verlo, acabo de enterarme hace un rato nada más.
Agustín, consultarte cómo ves la participación de Patricia Bullrich en el gobierno. Uno recuerda aquel debate presidencial donde Javier Milei la acusó de haber puesto bombas en los jardines de infantes y de haber pertenecido a la organización Montoneros. ¿Cuál es tu lectura sobre esto?
Bueno, evidentemente forma parte de los exabruptos de la campaña política que se dieron de todos los lados. Yo supongo que habrá arrepentimiento de varias partes en este caso, por ciertos dichos que se esbozaron con fines políticos. Y bueno, lo cierto es que en octubre la única persona que entendió bien lo que pasaba en la Argentina al final era la señora Bullrich, y por eso se acercó a ayudar en la segunda a Javier Milei, y bueno, hoy tiene el puesto que tiene en general por eso. Así que yo creo que, bueno, fueron expresiones infelices en el marco de la campaña política más iracunda desde la vuelta de la democracia en general, ¿no?
Agustín, y última de mi parte, ¿qué chances hay de que seas candidato por La Libertad Avanza?
Mirá, no me han dicho nada. El que sí te puedo contar es que el otro día me enviaron una encuesta donde dice que estoy viviendo en Córdoba 30%, lo cual, según me dicen, es bastante, según me dicen amigos, ¿no? Pero yo no creo ser candidato porque mi rol está todavía en la batalla cultural. Por algo asumí como director de la Fundación Faro recientemente, y no sería compatible, en principio, hasta donde yo llego a ver, por lo menos, quizás no sea así, pero no sé, hasta donde yo llego a ver ahora, no sé si sería compatible continuar al frente de la Fundación Faro haciendo una candidatura en las elecciones de este año, con lo cual yo te diría que casi que eso está descartado, y más aún no me han dicho nada, así que más allá de lo que dicen los medios y demás, de La Libertad Avanza, por lo menos no se ha dicho nada.
Bien, pero estás a disposición del gobierno.
No descarto en otra ocasión, en todo caso, en otra ocasión, en todo caso, podría ser, pero esta la veo muy difícil.
Perfecto. Agustín, te agradecemos por esta comunicación. Un abrazo.
Gracias a ustedes, un gran abrazo.
Agustín Laje, politólogo, escritor, director de la Fundación Faro y, bueno, creador y protagonista de este video que ha publicado el gobierno a través de sus redes sociales.
Seguí informado todo el día en mitrerosario.com.ar.